Estamos hablando de, terminando el libro de Josué, dentro de poco empezaremos un libro increíble, que es el libro de los jueces. El libro de los jueces más increíble, más allá de todo lo que ustedes se imaginan. La Biblia, según se va desarrollando, se va poniendo más interesante, ¿no? Pero estamos todavía en el libro de Josué. Nos quedamos la semana pasada en el enojo que se produjo cuando las dos tribus y media de Israel, ¿se recuerdan?, hicieron altar al otro día, al otro lado del Jordán. Hablamos ampliamente de eso la semana pasada, como el Señor no quiere adoración dividida. El Señor quiere una sola adoración. Por eso el Señor exigió en Israel un solo altar, un solo culto, una sola adoración, un solo sacrificio, una sola ley, un solo sacerdocio. Porque el Señor es Dios de unidad. Algo que se divide y divide no es de Dios. De eso no tenga duda. Por eso las tribus de Canaán se molestaron mucho cuando vieron que las otras, que la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés hicieron un altar al otro lado del río y dijeron, eso es idolatría. Fíjate qué interesante, era un altar al mismo Dios, no era Baal, no era ningún otro Dios. Sin embargo, ellos dicen, ese altar es idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor había mandado que hubiera un solo altar. El altar que estaba delante del arca. Todo altar fuera de ahí, aunque dijeran que era el mismo Dios, era desorden de Dios. Y también se dieron cuenta que la construcción de otro altar amenazaba la unidad nacional. O sea, Israel acaba de entrar a tomar posesión de la tierra. Las tribus acaban de repartir la tierra. No pueden haber dos lugares de culto, porque Dios es Dios de unidad. Es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas iglesias en cada esquina? Cada cual con una doctrina diferente, cada cual con algo diferente. Y el cristianismo cada vez se diluye y se diluye y se diluye más. Y ahora también el cristianismo, cuando ya no queda que quitar, le empiezan a poner. Entonces ya el cristianismo no es cristianismo. Así pasó. Fue el peligro que el Señor vio en Israel y dijo, para. Vimos que cuando Lutero clavó o no clavó lo que fuera, las tesis el 31 de octubre, qué coincidencia que Lutero clavó las tesis el día de Halloween. Que nadie ha hablado de eso, ¿verdad? Qué curioso. El día que se invoca al demonio, los brujos. Mira, la luz empezó a pestañear desde que lo dije. Parece que se puso nervioso que le descubriera el... Cogió un tic nervioso, se dio cuenta que le descubrió el pastel. El 31 de octubre, cuando Lutero declara las 95 tesis de él, la iglesia era una sola iglesia. 5 años después que Lutero declara las tesis en Wittenberg, hay 400 sectas diferentes fajadas unas con otras. Y hoy hay más de 30.000. Y todos los años surgen miles. Aquí en Miami todos los meses surge una nueva. Mira cómo es. Y Dios no es Dios de división. Dios es Dios de unidad. Por eso que el Señor exigió que en Israel hubiera un solo altar, una sola adoración, un solo sacerdocio. Nadie podía ser sacerdote por bueno que fuera. Mira que fulanito es santo, mira que fulanito es bueno. Los hijos del sacerdote le hizo uno sinvergüenza. Y mira este hombre que es santo. Este hombre es muy santo, pero no está en el orden establecido de Dios. No puede ser sacerdote. La gran desgracia de Israel, vamos a ver en Reyes cuando lleguemos ahí, fue que en un momento empezaron a ordenar, Jeroboam empezó a ordenar en Israel a cualquiera sacerdote, sin ser de la casa de Aarón. Y ahí comenzó la desgracia de Israel, cuando a cualquiera lo ordenaban sacerdote. Solamente puede ministrar el que está en el orden de Dios. En Israel, el orden de Aarón. En la iglesia, el orden de los apóstoles. No hay más ninguno. Y vemos cómo estas dos tribus y media, ¿ustedes saben por qué hicieron el altar del otro lado del río? Yo considero que lo hicieron por comodidad. Ay, está tan lejos cruzar el río e ir a donde está. Vamos a hacer un altar del lado de acá. ¿Le suena común eso? Suena muy... Un altar... Ay, pero si no es malo, si es un altar al mismo... ¿Y qué dijo Dios? No, bueno, no dijo no way, yo iba a decir no way, pero el Señor no dijo no way. El Señor dijo no, Dios es uno. Y como Dios es uno, es un solo altar. Y amenazaba, fíjate qué interesante, Israel entendió que la construcción de otro altar amenazaba la seguridad nacional. Porque ya no eran seguidores del Dios de Jerusalén, de seguidores, bueno, de ese momento estaba en otro lugar, ya no era el seguidor el Dios del arca, el seguidor del Dios del otro altar y el Dios de este altar. Israel no podía estar dividido en ese momento, porque si Israel está dividido, Israel se hubiera perdido. ¿Qué sucede en Josué 22, 13? Josué 22, capítulo 13. Dice, los israelitas enviaron donde los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, al sacerdote Finjas, hijo de Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, le hablaron así. Esto ha dicho toda la comunidad del Señor. ¿Qué significa esa infidelidad que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy del Señor al construirse un altar, rebelándose hoy contra el Señor? No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé. Si ustedes se apartan del Señor y si hoy se rebelan contra Yahvé, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si les parece impura su propiedad, pasen a la tierra, propiedad de Yahvé, donde Él ha fijado su morada, y establézcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni nos arrastren en su rebeldía a construirse un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. No fue infiel a Acán, hijo de Serac. En el anatema y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, porque no era más que un solo individuo. ¿No murió por su crimen? Respondieron los rubenitas, los gadaitas y la media tribu de Manasés, y dijeron a los clanes de Israel. El Dios de Israel, de los dioses, el Señor lo sabe bien y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o si ha habido por nuestra parte infidelidad contra Yahvé, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos del Señor y para ofrecer el holocausto y oblación o para hacer en él sacrificio de comunión, que el Señor nos lo demande. En verdad lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos, que el día de mañana podrían decir sus hijos a los nuestros, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto entre nosotros y ustedes, rubenitas y cadeitas, la frontera del Jordán. ¿No tienen ustedes parte con el Señor? Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé, y nos hemos dicho, vamos a construir este altar, pero no sea para holocausto ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto al Señor en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana a sus hijos a los nuestros, ustedes no tienen parte con el Señor. Nos hemos dicho, si llega a suceder que nos hablen hacia nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, le podremos responder. Miren la forma del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, que no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y desertar hoy de su servicio, levantando para ofrecer en holocaustos y oblaciones o sacrificios un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios, erigido delante de su morada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos una cosa muy, muy interesante. Vemos que qué dicen las dos tribus y media. Nosotros no levantamos este altar para competir con él. No lo hicimos para hacer sacrificio. Pero ¿qué le dice el Señor? Tienen que destruir, sea cual sea la intención, no pueden haber dos altares. El Señor es celoso de la unidad de Israel. Y el personaje central de este comité está formado por este hombre que se llama Finés, que tiene varios Finjas, tiene diferentes nombres, que era hijo de sacerdote y un miembro principal de las 10 tribus en Canaán. Acuérdense que las 10 tribus están del lado de acá. 10 tribus y media están del lado de acá y 2 tribus y media del lado de... Y fue los israelitas primero que hicieron tocar trompeta. Hicieron altar, guerra. Menos mal que el Señor le habló al corazón de ellos y ellos se dieron cuenta, antes de la guerra vamos a dialogar, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces nosotros antes de pensar nos lanzamos a fajarnos con antes de razonar uno, ¿no? Y esto también nos enseña a nosotros que muchas veces tenemos que aprender de Israel. Antes de tomar una acción, ellos dijeron, vamos a investigar de verdad qué cosa está pasando y cuál es el origen del asunto. Esto nos llama también a nosotros a saber que no podemos reaccionar por impulso. El que reacciona por impulso es como los caballos, que le pinchan y tiene una patada. Y no sabe si lo están pinchando para ponerle la anestesia y salvarle un pie. O sea, no, tenemos que pensar antes, no podemos pasar por la vida entera reaccionando por emotividades o reaccionando por algo que me hicieron. Mucha gente pasa su vida reaccionando a emociones o reaccionando a sucesos. Y el Señor, aquí el Señor nos llama. Si Israel se lanza en ese momento una guerra contra las dos tribus y media, hubiera sido un desastre. Una tierra recién conquistada, llena de enemigos, lanzarse una guerra contra ellos mismos. Hubiera sido un desastre. Por eso Israel legisló bien. Antes de hablar, antes de actuar, vamos a de verdad investigar qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces yo mismo? Yo me pongo por ejemplo. Yo, el Señor me ha domado bastante, pero yo era muy, sigo siendo de vez en cuando, se me sale el animal y sigo siendo impulsivo. Hay veces que uno reacciona por impulsividad. Y todos los que reaccionan por impulsividad casi siempre terminan mal. Por eso es que pedir al Espíritu Santo, que es el Señor, que calma la impulsividad. Señor, déjame razonar antes de orar. Déjame pensar antes de hablar. Uno no puede, caliente, cuando uno está, tomar una decisión. Hay veces que por una palabra que uno dice, estando disgustado, se arrepiente lo que le queda de vida. Pero no me acuerdo qué santo fue, que le pasó eso, un discípulo del santo le pasó eso, y el santo pidió un vaso de agua, el discípulo le llevó un vaso de agua, y el santo botó el agua para la tierra, y le dijo, recógela. Y el discípulo le dijo, no puedo, dijo. Y el santo le dijo, hay palabras que suceden así. Una vez lanzadas, no se pueden recobrar. Por eso que el santo le dijo, tenemos que cerrar la boca y pensar mucho antes de lo que vamos a decir. Inclusive, viendo las cosas con tu propio... con tus propios ojos. A mí nunca se me olvida, me pasó a mí. Julio Torres, doctor y Giselle, una Navidad me regalaron un reloj de lo más bonito. Y yo estaba, hacía pocos años que estaba yo de Cuba aquí, yo andaba con mi reloj de lo más contento. Y un día llegué a la casa, me lo quité y lo puse en un lugar de la casa. Vino un amigo mío, pasó a yo no sé qué, y el reloj se desapareció. Y a mi casa no entra nadie, no había entrado nadie en semana. Yo busqué en toda la casa y el reloj no apareció. ¿Qué me dijo la lógica? Se lo robó. Decía, ¿cómo es posible que este hombre me haya hecho esto a mí? No le dije nada, gracias a Dios, pero como que lo aparté. Cada vez que yo lo veía decía, desgraciado, este fue el que me robó el reloj. Y pasaron como 8 o 9 años, o pasó más que eso. Y un día yo, sacando ropa que yo no usaba para mandarla para la iglesia, en un pantalón, cuando lo saco, siempre yo le meto la mano en el bolsillo para ver, veo que hay algo, ¿tú sabes qué cosa era? El reloj. ¿Qué hubiera pasado si yo acuso a ese señor de ladrón? Ya lo había acusado en mi mente. Desde ese día yo aprendí que aunque tú veas las cosas con tus propios ojos, espera antes de hablar. Porque a mi casa no había entrado absolutamente más nadie. Y yo eché la casa abajo, buscando el reloj. Yo estaba seguro que me lo había quitado y lo había puesto en un lugar. No lo puse en un lugar, lo puse en el bolsillo. Lo puse en el bolsillo del pantalón. Y eso es lo que nos enseña esto que hizo Israel, que razonó. Antes de actuar, vamos a investigar. Y por eso, y después hay montones de casos como eso que me han pasado en la vida, que ya yo no juzgo por lo que... un caso muy... También siempre lo he hecho porque yo verdaderamente no tengo cuentos nuevos que hacer, siempre son los mismos. El cuento, una vez yo estaba dando una clase de bautismo en San Hugo, cuando yo daba las clases de bautismo antes del grupo, y casi toda la gente que va a las clases de bautismo van obligados. Y al principio, toda esa gente que iban, el 80% de la gente me miraba con cara de odio. Según iba pasando las clases, ellos se iban interesando, pero fue esta mujer y me empezó a mirar con cara de odio. Según la clase iba aumentando, con más cara de odio Y yo decía, mira, esa bruja está aquí obligada, sabe Dios lo que está, sinvergüenza, lo que está diciendo de mí, está loca porque se termine. Yo todo eso en mi mente pensando, ¿no? Haciendo juicio, porque me miraba con mala cara. Me miraba con verdadera mala cara. Terminó la clase, el grupo venía después de la clase, la gente se fueron y en eso la mujer viró y me dijo, quiero hablar contigo. Y dije, ahora me va a dar un escándalo. Entonces hice así, me fui para allá detrás de las arecas que estaban en el altar mayor y dije, pues si me da un escándalo que no sea delante de la gente. Y dije, ¿qué pasó? Y me dijo, quiero decirte que mientras tú estás dando la clase, estaba pensando algo, te voy a hacer el cuento. Yo sentí que qué pena que ni yo ni mi esposo hubiéramos oído esta clase antes. Le dije, ¿por qué? Dice, porque mi esposo tiene SIDA y me lo contagió a mí y a mis dos niños. Y si nosotros hubiéramos oído las cosas que tú dijiste hoy, posiblemente ni mi esposo hubiera cogido SIDA ni nosotros estuviéramos infectados. Para que tú veas que uno no puede hacer juicio. Yo ese día dije, Señor, perdóname y cóseme la boca por hacer juicio. Yo estaba seguro que esa mujer estaba ahí porque no le quedaba más remedio y estaba llena de rencor porque tenía que estar allí. Y la mujer lo que estaba era pensando la gran tragedia que tenía en su vida. Ella y dos niños con SIDA. Y el esposo también. Y el último que me recordó que sucedió aquí, yo tenía un libro que se llama Las guerras judías de Flavio Josefo, que lo usaba en la clase del Apocalipsis, y un día el libro se perdió, estaba seguro que se lo había prestado a alguien aquí. Y yo dije dos o tres martes que por favor que a quien yo le presté el libro, Las guerras de los judíos de Flavio Josefo, me lo devolviera. Y nadie me lo devolvió. Y yo aquí mismo bajé fuego del cielo al que tenía el libro, invoqué todas las plagas habidas y por haber, y pasó el tiempo, y no sé quién fue que me regaló un libro. Fue Sarita, consiguió el libro en el internet y me lo regaló. Y un día, porque yo guardo libros en todas las mi casa porque no me caben, un día abriendo el horno del fogón a buscar un libro, me encontré el libro en el horno del fogón de mi casa. Estaba el libro. Me cayó fuego en el horno. El libro estaba ahí, ahora tengo dos libros. Pero yo estaba seguro que yo se lo había prestado a alguien aquí. O sea, es lo que el Señor le dijo a Israel antes de hacer un juicio. Investiga. Y si no investiga, deja que el Señor sea el que trabaje por ti. Eso es esta primera parte de esto, lo que nos dicen. Israel hizo lo que es justo y lo que es antes de emitir un juicio y formar una guerra. Vamos de verdad. Y uno puede decir, lo vi con mis propios ojos. Y no sé si es cierto lo que... A mí también, no, ya ni me acuerdo, pero a mí también me ha pasado. Yo una vez hice un cuento que algo que yo lo vi con mis ojos, pero verdaderamente lo que yo vi... No era. Como ese caso, en mi casa no había entrado nadie en una semana. La única persona que había entrado en mi casa en una semana era esa persona. Yo estaba seguro que yo me había quitado el reloj y lo había puesto arriba de la mesa, de la sala. Y no lo había puesto ahí. El Señor nos llama, no hagamos juicio, ni reaccionemos por el primer impulso. Vamos a hacer como hizo Israel. Antes de llegar a un juicio, vamos a investigar verdaderamente. Y tú puedes decir, yo lo vi con mis ojos. Yo lo vi con mis ojos, que ese reloj lo había puesto arriba de la mesa y acusé por años a una persona de ladrón, injustamente, cuando no lo era. Ahora dime tú si yo doy un escándalo a esa persona. Le digo, tú eres un ladrón, me robaste el reloj. Y eso es lo que esta primera parte nos llama, evitemos hacer juicio. No reaccionemos por la primera apariencia, aunque tú digas, lo vi con esto. Con estos ojos, yo todas esas cosas las vi con mis propios ojos y no era exactamente lo que yo estaba viendo. Y eso es lo que, esa es la primera, hay más lecciones que vamos a ver. Esa es la primera lección que nos enseña Israel, que va entrando en sentido común. Y antes de lanzarse a hacer juicio, antes de lanzarse a decir cosas, primero que nada, dijo, vamos a ver verdaderamente qué es lo que está. Y fíjense, vamos a ver la semana que viene. La intención de las dos tribus y media era mala. No, era equivocada. Una cosa es una intención mala y una cosa es una intención equivocada. Una intención mala es alguien que sabe que el daño que está haciendo es real y a propósito lo hace. Una intención equivocada es alguien que pensando hacer algo bien, por mal juicio, por lo que sea, lo está haciendo mal. con la intención equivocada, uno puede dialogar. Pero ante uno definir qué cosa es, pero uno tiene que saber por qué estás haciendo. Es decir, lo planché, lo eliminé de mi vida. Mira, se acabó. No, que es lo que hace mucha gente. ¿Cuántos han estado fajados por familias por años y ya ni se acuerdan por qué están fajados? Porque se les olvidó. Yo he oído esos casos. Nosotros nos hablamos porque, ay, no sé, fue hace mucho tiempo y no sé qué fue lo que... Ven acá. Y no hay nada peor que decir, con estos mismos ojos, yo lo vi. Porque cuántas cosas he visto yo con estos mismos ojos que no son. Israel lo vio con sus propios ojos. Esta gente del lado allá de Jordán hicieron otro altar. ¿Y el altar estaba hecho o no estaba hecho? Sí, estaba hecho, pero la intención era otra. Dime tú si van, hacen guerras, terminan las dos tribus y media por algo que estaban viendo con sus propios ojos. Cuando en realidad lo estaban viendo con sus propios ojos, pero lo que veían no era lo que era. Por eso, si nosotros aplicáramos a nuestra vida, nos íbamos a eliminar una cantidad tremenda. Cada vez que me dicen, yo lo vi con mis propios ojos, digo, más dudas tengo. Más dudas tengo todavía.